Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles, primero de julio, les habla Tomás Cardoso. Muy breve, en este día especial, pues nos acompañarán, como siempre, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, dándole la entrada, la bienvenida a nuestra querida colega Cari Roque, como todos los días. Buenas tardes, Cari, bienvenido. Es un día noticioso, como lo habíamos visto, luego de terminado nuestro espacio la víspera, en el día de ayer, pues se anunció lo que ocurriría hoy. Ya es oficial el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura respectiva de embajadas en La Habana y en Washington será el próximo 20 de julio. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomala. Buenas tardes también a el equipo de producción, a Ofelia, no sé si tenemos a Pendaz todavía o si tenemos a otro colega en el sonido. Efectivamente, como tú bien dices, es un día muy señalado donde luego de más de 50 años de ruptura diplomática, pues comienza el proceso de restablecer las mismas tal y como hasta ahora hemos venido informando y hemos recibido informaciones y diversos comentarios en pro y en contra de esta medida.
Como no, tenemos dos invitados especiales, pero primeramente vamos a escuchar cuando el anuncio hecho hoy alrededor de las 11 y 3 de la mañana por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Hace más de 50 años, en medio de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy anuncio que Estados Unidos llegó a un acuerdo para formalmente reanudar relaciones con Cuba y abrir embajadas en ambos países. Es un paso histórico en el esfuerzo en normalizar relaciones con el gobierno y el pueblo de Cuba. Es un nuevo capítulo con nuestros vecinos. Cuando Estados Unidos cerró la embajada en 1961, creo que nadie esperaba que se iba a tardar más de medio siglo en reabrir, pues solo hay 90 millas entre nuestros países y hay muchos vínculos de amistad y entre nuestros pueblos y de familias. Pero han habido profundas diferencias entre nuestros gobiernos y a veces dejamos que nos atrapemos en un cierto modo de progresar. Y teníamos una política que no funcionaba. En vez de apoyar democracia y oportunidades para el pueblo de Cuba, nuestros esfuerzos de aislar a Cuba, a pesar de las buenas intenciones, tuvo el efecto opuesto y aisló a Estados Unidos y mantuvo el status quo. El progreso que marcamos hoy demuestra que no tenemos que estar confinados por el pasado. Cuando algo no funciona, podemos y cambiaremos. En diciembre anunció que Estados Unidos y Cuba habían decidido normalizar relaciones, que se iban a tomar los pasos, y como parte de ese esfuerzo, Raúl Castro y yo establecimos que nuestros equipos negocien la apertura de las embajadas.
También tenemos las declaraciones del secretario de Estado John Kerry, quien ya el propio presidente Obama anunció que, adentrado en el verano, acudirá a la isla en la inauguración de la embajada. Escuchemos.
Este verano, como dijo el presidente Obama, voy a viajar a Cuba para personalmente participar en la reapertura de nuestra embajada en La Habana. Esto va a marcar la reanudación de operaciones de embajadas después de un periodo de 54 años. También será la primera visita de un secretario de Estado a Cuba desde 1945. La reapertura de nuestra embajada, les voy a decir, es un paso importante en el camino a restaurar totalmente las relaciones normales entre Estados Unidos y Cuba. Un cuarto de siglo después de la Guerra Fría reconoce la realidad de las circunstancias que han cambiado y servirá para alcanzar varias necesidades prácticas. Estados Unidos y Cuba siguen teniendo diferencias fuertes sobre democracia, derechos humanos y otros asuntos, pero también hemos identificado áreas de cooperación.
Bueno, pues ahí tenemos las dos declaraciones, Car, y ya para abundar sobre este profundo y delicado tema, presentamos a nuestros dos invitados. Acá desde el sur de la Florida, un placer presentar a Marcelino Millares, excombatiente de Bahía de Cuchino y líder opositor. Marcelino, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y saludos a Cari.
Cómo no. Desde Washington,
Marcelino, un placer tenerte.
Cómo no. Desde Washington, D.C., ya la presentación de Mike González, investigador principal de la Fundación Heritage. Mike, buenas tardes y gracias.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Mike, comenzamos contigo desde Washington. Lo ha dicho el presidente Obama, a pesar de las profundas diferencias en cuanto al tema de derechos humanos, en cuanto al tema de libertades individuales, La Habana, por su parte, ha replanteado también que a pesar de que se abren las embajadas, mientras que no, pues se levante el embargo, se entregue la base naval de Guantánamo y se cierren, según La Habana, las transmisiones, según ellos, ilegales de radio y televisión Martí, no habrá progreso en este proceso. ¿Tu lectura de todo esto que ha ocurrido, Mike?
Es típico que la dictadura cubana, la dictadura de Castro, se ponga a hacer exigencias y pedirle a Obama esto y lo otro, ya que por dos razones. Obama ha demostrado con Irán que siempre le da a los dictadores lo que quieran. Y segundo, si uno ve los correos electrónicos que han salido de Hillary, en el 2009 ellos estaban pidiendo que hubieran pasos hacia la democracia, pasos hacia los derechos humanos, que no fueran tan fuertes y tan cruel con los disidentes. Y la dictadura de Castro dijo no, no y no. Y Obama retrocedió. Hasta que en diciembre el 17 pasado lo que vimos es que retrocedió completamente y le dio a Castro todo lo que pedía a Castro y recibió nada. Como dijo el senador Marco Rubio, Obama es el peor negociador en la historia de los Estados Unidos.
Marcelino, tengo una pregunta para ti. Yo sé que tú apoyas a un 100% este restablecimiento de relaciones, pero por parte de la oposición interna, algunos periodistas independientes, blogueros, hay la preocupación justamente de este tono tan seco, tan álgido que ha utilizado el Habana hoy al anuncio de las relaciones normales, y dentro de ella pues hay preocupación en cuanto a programas sociales que Estados Unidos con sus embajadas mantiene en todos los países y que ellos temen que puedan en este momento pues minimizarse, así como el apoyo a la sociedad civil, a ese empoderamiento del cual tanto se habla. ¿Cuál es tu criterio y cómo ves tú este discurso tan ortodoxo y cerrado en el día de hoy por parte de Raúl Castro, que no va a tono con la forma tan sumamente abierta en que el presidente le ha dado la bienvenida a las relaciones?
Mira, yo te voy a comenzar a responder señalando de que el 97% de la población cubana, incluyendo la oposición como parte de la población, está de acuerdo con este cambio.
Perdóname, Marcelino, que te interrumpa. Yo no sé de dónde tú puedes haber sacado la cifra del 97%. Y nosotros justamente...
De Ben Dixon, son los portes de Obama.
No, lo sabe el mundo entero, Cari.
Por favor.
Oye, tú me hiciste una pregunta, o tú me dejas hablar, o yo me voy del programa. Porque tú me hiciste una pregunta que iba cargada.
Acabamos de poner un reportaje en el aire
frente a lo que está pasando.
Adelante, Marcelino, adelante, Marcelino, con la respuesta.
No sé para qué me llaman.
Adelante, Marcelino, adelante.
Claro.
Adelante.
Sencillamente le duele mucho a las personas que están en contra de esta política, les duele muchísimo, incluyendo mi gran amiga Cari, les duele mucho que el 97% de la población cubana dentro de Cuba, que más del 60% de la población cubana fuera de Cuba, que más del 60% de los norteamericanos, que el 99% de los países del mundo estén a favor de este cambio. Les duele muchísimo eso, y entonces yo, para responder las preguntas que ella me hace, tengo que partir de la base de que precisamente yo me uno a ese 97% como parte de la oposición. Y la oposición, la única preocupación que tiene que tener la oposición es cómo hacer nuestro trabajo, no meternos tanto en la política norteamericana, que si el gobierno norteamericano hizo esto o hizo lo otro. Señores, El gobierno norteamericano lo que único que tiene que hacer es proteger sus intereses, y nosotros como cubanos y como opositores lo que tenemos que hacer es proteger nuestros intereses y dar la lucha que tenemos que dar, y la lucha que nosotros tenemos que dar no está en Washington. Esto es, mucha gente de los medios incluso, sencillamente están enfocando el problema cubano como que el problema cubano se resuelve o no se resuelve de acuerdo a lo que pase, en Washington y a la política norteamericana. No señor, este cambio de política lo que hace es precisamente ponerle fin a esa mentalidad de dependencia que se ha creado entre muchos cubanos, sobre todo aquí en los Estados Unidos, de pensar de que el problema cubano se resuelve a través de Washington. No se resuelve a través de Washington, se resuelve a través de nuestras acciones. Y esta apertura de los Estados Unidos hacia Cuba, este restablecimiento de relaciones, que no es la normalización, dicho sea de paso, hay que distinguir entre una cosa y la otra. El restablecimiento de relaciones lo que hace es crear una ventana más dentro de Cuba, una embajada más dentro de Cuba, donde los opositores cubanos y el pueblo cubano pueda tocar la puerta. Y Obama lo dijo, lo señaló en su discurso cuando se mencionó al pueblo cubano, y el secretario de Estado Kerry también lo dijo. O sea, si mi respuesta es esa, la preocupación que me decía la pregunta de Cari, esa es una preocupación, yo no sé de dónde sale esa preocupación, porque el 97%, repito, estamos a favor de ese cambio.
¿Cómo
dentro
no?
Y fuera de Cuba.
Mantente ahí, Marcelino y Mike, que Cari te va a preguntar ahora. Vamos a escuchar dos reacciones más antes de seguir en el debate con ustedes. Vamos a escuchar lo que ha dicho en el día de hoy, reaccionando a esto, el señor Philip Peter, investigador principal y presidente del Centro de Investigaciones sobre Cuba, con sede en Alexandria, Virginia.
Yo pienso que la decisión del presidente Obama es muy acertada, es una decisión que hacía falta hace mucho tiempo. Tenemos diferencias entre nuestros sistemas, hay diferencias entre el gobierno de Cuba, de Estados Unidos, pero esto no ha impedido que tengamos relaciones diplomáticas con otros países con los cuales discrepamos en asuntos muy importantes. Y tomando en cuenta que somos vecinos, debemos ahora avanzar en una relación donde por seguro tratemos nuestras diferencias, pero también busquemos vías de colaboración, y muchas de esas vías pueden ser muy fructíferas.
Por su parte, la congresista federal por el sur de la Florida, Ileana Roslettini, reaccionó de esta manera.
Desde el principio se lo dijimos al presidente Obama. Él le va a decir embajada, pero ¿le vamos a dar dinero a esa embajada? No, el mismo dinero que la sección de interés. ¿El embajador lo vamos a confirmar en Washington? No, él le va a decir embajador, pero eso no es la realidad. La realidad es que nada ha cambiado en Cuba, ni el edificio, ni el jefe de la sección de interés.
Adelante, Cari, con Mike González, investigador principal del Heritage Foundation en Washington.
No, primero quería aclararle a mi querido compañero de lucha, Marcelino Millares, que cuando no me dejó hablar, es que justamente le iba a aclarar que acababa de ponerse en el boletín un reportaje muy equilibrado donde se buscó la impresión de destacados opositores y periodistas independientes, y nosotros, Tomás, hemos hablado en más de una oportunidad con muchos opositores y con periodistas independientes que también sienten la misma preocupación. O sea, no es, Marcelino, un problema personal, ni quiero que te lo tomes personal conmigo, como yo soy incapaz. Es sencillamente una pregunta que te hice, producto de que día a día nosotros mantenemos común contacto y plasmamos al aire, en vivo, sin editar, opiniones que vienen vertidas desde Cuba.
Vale a la aclaración, Cari. Adelante con Mike González, después vamos con Marcelino.
Bueno, mira, este 97% del señor Millares no me hace dolor, lo que me da es risa, mucha risa, porque como se sabe bien, en un estado policial no hay sondeos, ni los puede haber. Si hubieran habido sondeos, ya la dictadura de Castro se hubiera caído hace décadas, ¿no? Entonces esta cosa que ha sacado los sondeístas de Obama, oficiales, Ben Dixon, no vale el papel en lo que están escritos. 97% el pueblo cubano que escucha esto sabe que nunca ha sido sondeado ni lo será mientras haya una dictadura. Esta apertura del señor Obama, el presidente Obama, mi presidente, ha hacia Cuba no es una apertura hacia Cuba, es una apertura hacia la familia Castro, hacia por ejemplo, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el yerno de Castro, que es el dueño de la economía cubana, el jefe de Gaesa, que es la holding company de más de 80-90% de la economía cubana. Es un opening a los hijos de Raúl Castro, Alejandro, y la hija, que son los que se van a acaparar ahora del poder. Es lo contrario que hizo Ronald Reagan con los disidentes de Europa del Este, a las cuales le ayudó y le dio aliento moral para que ellos pudieran ser los nuevos líderes. Yo dos disidentes cubanos ya se han puesto en contacto conmigo hoy y hablan de traición del gobierno americano, que en vez de ayudarlo, no, nada más moralmente, que todos los presidentes desde John Quincy Adams, desde Washington, han hablado que el Estados Unidos no puede permanecer neutro entre una situación de una dictadura contra la gente, las personas que se ponen por la libertad. No somos neutros en esa pelea. Estamos siempre por la libertad, y lo que ha hecho el señor Obama, como lo ha hecho en muchos países del mundo, se ha puesto al lado de los verdugos. Y esta política nada más que va a hacer que José Luis López Calleja y Alejandro Castro y toda esa pandilla de gángsters vayan a heredar la economía cubana, como muchos en Miami también van a hacer negocios y van a beneficiarse de esto. Pero los disidentes, que son los que tienen el coraje de hablar claramente, aunque les den golpes y le manden turbias a sus casas, ellos no, ahora sí se les ha negado la ayuda moral. Y eso es una tristeza, y eso es malísimo para el futuro de Cuba.
Marcelino Millares, siguiendo tu línea de pensamiento, en el contexto como se para, como lo hizo el propio presidente Obama, independientemente de los problemas y las profundas diferencias, esta es la decisión de la política norteamericana. En tu opinión, ¿esto crea un replanteamiento entre la oposición cubana, no ya más la dependencia de Washington?
Exactamente, mi perspectiva es completamente desde otro ángulo. Estamos hablando, el señor que habló antes, que no me recuerdo cómo se llama, y yo creo que somos de nacionalidades diferentes o lo que sea, estamos hablando idiomas completamente diferentes, porque mi perspectiva es que el énfasis está en lo que nosotros como opositores debemos de estar haciendo. La oposición, nosotros como opositores, la política exterior norteamericana es la política exterior norteamericana y la política nuestra es la nuestra. Sí, la oposición interna ya se está replanteando precisamente cómo ponernos todos, cómo concertarnos para poder dar la lucha que tenemos que dar, puesto que sencillamente los Estados Unidos no nos va a resolver el problema. Los Estados Unidos sí nos puede dar mucha ayuda moral, y creo que el discurso del presidente Obama nos da ayuda moral cuando se refiere básicamente al pueblo de Cuba una, dos y tres veces. El presidente Obama, cuando en Panamá por primera vez se nos da reconocimiento como oposición cubana y se nos dio un espacio en la cumbre de Panamá gracias al presidente Obama, que se reunió con los opositores cubanos. O sea, es una perspectiva completamente diferente a lo que se ha planteado anteriormente, porque la persona que habló anteriormente está pensando que los Estados Unidos es quien tiene que resolvernos el problema. Y no, señor, no nos van a resolver el problema, porque el problema lo tenemos que resolver nosotros como oposición. Y este cambio sí ayuda. ¿Por qué? Porque el problema cubano es un problema político. Y si es un problema político, tenemos que resolver nosotros los cubanos políticamente. Y si no tenemos los recursos para hacer una guerra, que mucha de la gente, como los que hablaron anteriormente, creen que es lo que se debe de hacer, señores, tenemos que plantearnos el hacer los contactos que tengamos que hacer políticamente y resolver el problema políticamente. Y eso es lo que la oposición cubana está haciendo ya en este momento. Y por eso es que va y aumentará la represión dentro de Cuba, porque el gobierno cubano está a la defensiva. El gobierno cubano, Fidel Castro, nunca quiso las relaciones con los Estados Unidos. Raúl Castro lo ha hecho. Y sencillamente eso los pone a la defensiva y se sienten débiles porque han dado un paso que no querían nunca haber dado.
Como Cari, cerramos
el
contigo.
El problema cubano no es un problema político. El problema político es lo que tenemos aquí en este país el año que viene, que vamos a tener elecciones entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El problema cubano es un problema de terrorismo de Estado. La gente con los revólveres no dejan que la gran mayoría del pueblo cubano se pueda expresar libremente, se pueda y pueda tener decidir las cosas políticas por ellos mismos. Y cuando lo hacen, los atropellan, los ponen en las cárceles, y eso es una tristeza. Claro. Y lo que se ha hecho ahora es ayudar a la familia Castro. Hablo de la familia, no como la
se tuya, nos acaba el tiempo, mía. Mike. Se nos acaba el tiempo.
La familia de gángster, la familia de Don Corleone.
¿Cómo no? Gracias, Mike. Mike González, investigador principal de Heritage Foundation, extensivo a Marcelino Millares. Las gracias para ti, Cari. No nos alcanzó el tiempo de este interesante programa. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este miércoles 1 de julio. Al regreso continuaremos con este tema, con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, en este día donde ya es oficial el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura respectiva de embajadas de Cuba y Estados Unidos, lo cual ocurrirá el próximo 20 de julio. Un placer ya, como siempre, estar a la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Bueno, buenas tardes, Tomás. Ya tú lo has dicho, día agitado.
Hablábamos ayer de este momento y tú decías, ¿será o no será? Y recuerdo que fuiste profético y dijiste, bueno, todo lo el análisis indicaba que antes del 4 de julio ocurriría. No ha pasado, pero pasó una hora después que concluimos el programa.
Pasó una hora después, pero también apuntamos que no, el 4 de julio era una fecha muy mala para anunciarlo y que políticamente hubiera sido un desastre anunciar el restablecimiento de embajada, no vamos a decir de relaciones, porque hay mucho, yo digo que hay, digamos, muchos malentendidos, muchos sofismas que se manejan en esto, ¿no? Las relaciones se establecieron el 17 de diciembre con los acuerdos de ambos presidentes, no, del presidente de los Estados Unidos y del dictador de Cuba, que sé que hay alguna gente en Cuba que no le gusta usar ese nombre, pero es un dictador.
No, y otro también que quiere decir los presidentes, no es los presidentes.
No es los presidentes.
Es un presidente y un gobernante, cuando más.
Es cuando más, un gobernante dictatorial, vaya, si queremos reformularlo de cualquier manera. Pero las relaciones comenzaron ese día. Lo demás son procedimientos que se han ido poniendo en marcha uno detrás de otro. Y llegamos a este anuncio de embajada, que voy a decir algo también, ¿no? Lo único que ha hecho es esto, es ponerle fecha, porque el tema estaba ahí, iba a pasar. De hecho, lo he dicho varias veces, ambas secciones de intereses, la de Cuba en Estados Unidos y la de Estados Unidos en Cuba, funcionan como embajada. La cantidad de personal, la cantidad de operaciones que realizan, es decir, que esto era un asunto puramente técnico. La nominación de embajadores del lado norteamericano, el embajador norteamericano, ya es un asunto que lleva un proceso más complicado a través de audiencias en el Senado, etcétera, etcétera.
Omar, vamos a expresar que esperamos en los próximos minutos, lo habíamos destinado para esta sección del programa, tener las reacciones de dos miembros de la sociedad civil. Esperamos, Dios mediante, establecer contacto con la ayuda de Dios, Etexia y Ofelia, la participación desde La Habana del ex profesor universitario Julio Aliaga Pesán, miembro de la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio, y también del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer. Pero antes, vamos a seguir escuchando reacciones. Vamos a escuchar las reacciones de Silvia Wenhelm, de Cuba Puente, sobre lo ocurrido en el día de hoy.
Estoy encantada con las nuevas noticias de la reapertura de las embajadas en Cuba y los Estados Unidos, algo que pienso que hace mucho tiempo debió de pasar, pero me siento afortunada que estoy viva para verlo de verdad tener lugar. Pienso que el que más se beneficia de este nuevo paso diplomático es el pueblo cubano. Así que estoy felicísima con la felicidad del pueblo cubano, que sé que en su inmensa mayoría desea esta nueva relación con los Estados Unidos.
También tenemos la reacción del ex congresista federal por el sur de la Florida, Lincoln Díaz-Balart.
Pueblo de Cuba lo que quiere es la libertad, y lo que merece son elecciones libres pluripartidistas, el Estado de Derecho, dádivas, regalos a los Castros, espaldarazos a los Castros, honores a los Castro son ofensas contra todos los que han luchado por Cuba libre.
Bueno, ahí tenemos la reacción. No sé si ya tenemos contacto con Cuba. Vamos a ver qué nos dice nuestra producción. Sí, ya tenemos contacto en Santiago de Cuba con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, buenas tardes y como siempre un placer.
Sí, buenas tardes, Tomás. Saludos a tus colegas en el programa y también saludos a los oyentes del programa y de la emisora, que son muchos acá en Cuba, a pesar de la interferencia que pone la dictadura.
Bueno, pues aquí estamos en el estudio, como siempre, Omar López Montenegro y yo. José Daniel Ferrer, has estado al tanto de este anuncio hecho por el presidente de los Estados Unidos y el gobernante cubano Raúl Castro, el acuerdo mutuo de que será el próximo 20 de julio, pues la reapertura de las embajadas y el restablecimiento de relaciones diplomáticas, a pesar, dicho por ambas partes, de las profundas diferencias que aún permanecen. El presidente Obama, en su alocución algo más de las 11 de la mañana del día de hoy, expresó la preocupación continua de los Estados Unidos sobre el tema de los derechos humanos, el tema de la libre información, el derecho que tiene el pueblo cubano, y así como la defensa de los programas que realiza actualmente la sección de intereses, la CINA, y posteriormente la embajada. Por su parte, la contraparte cubana ha dicho que hay tres temas fundamentales que, mientras no se les conceda, no podrá haber un restablecimiento pleno de relaciones: levantar completamente el embargo, la entrega, la devolución de la base naval de Guantánamo y el cierre, según el lenguaje oficialista castrista, de las transmisiones ilegales de radio y televisión Martí. La perspectiva del líder de la Unión Patriótica de Cuba sobre este tema.
Sí, mira, Tomás, y también pide, la dictadura cubana también pide que se ponga fin a todos los programas encaminados a potenciar las fuerzas democráticas, a apoyar, a solidarizarse con la fuerza pro democracia dentro de la isla. Si uno analiza lo que plantea el régimen lo que está diciendo en buen cubano es: denme, queremos que nos den todo lo que nos hace falta y que nos sigan dejando explotar, reprimir, oprimir, acabar con la oposición pacífica y con el pueblo cubano, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. En la Unión Patriótica de Cuba siempre hemos dicho, desde que comenzaron estas negociaciones, que dada la realidad del mundo actual y la posición de la Unión Europea y de otras naciones del mundo libre acerca del tema cubano y de sus relaciones con el régimen castrista, veíamos como positivo que el gobierno norteamericano comenzase todo esto proceso de acercamiento y de apertura, pero que no podían olvidar o no deben olvidar nunca el tema de los derechos humanos. Y veíamos lo que planteaba Barack Obama y nos parece que sigue poniendo énfasis y recordando, dejando claro que ese es un tema para ellos de primera importancia. Para el régimen es una molestia constante que se le hable de la situación de flagrantes violaciones a los derechos humanos al interior de la isla. Hemos saludado esta situación, pero recordamos y manifestamos, ¿no?, nuestra preocupación con el hecho de que hay congresistas de los que promueven este acercamiento que han estado viniendo a Cuba durante los últimos meses y no tienen el más mínimo contacto con la sociedad civil ni con organizaciones pro democracia al interior de la isla. Ahora, recientemente vino una delegación que estuvo hasta acá en Santiago de Cuba y se reunieron hasta con Expósito, que es el principal responsable a nivel local, como lo es Raúl a nivel nacional, de las golpizas, de las detenciones arbitrarias, de la persecución a los cuentapropistas, de el acoso constante a la población, de la crítica situación de la vivienda, de la corrupción de los funcionarios del partido y el llamado poder popular, la policía, los inspectores. Sin embargo, vinieron a hablar con este señor y no hubo ni siquiera un saludo o una pregunta a alguien de la sociedad civil sobre qué creemos de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo en esta región del país. Y eso es preocupante. Es bueno que las palabras del gobierno norteamericano se concreten siempre con hechos, que el acercamiento hacia el régimen vaya parejo con un mayor acercamiento y profundidad en el apoyo a quienes compartimos los mismos valores que defiende el gobierno norteamericano y esa gran nación democrática que es vecina nuestra a 90 millas.
José Daniel, no sé si escuchaste la presentación, pero hubo pues dos declaraciones, una de Silvia Wilgen de Puentes Cubanos, en la cual ella dice que la totalidad del pueblo cubano pues está feliz con esta decisión, que es una gran felicidad para el pueblo cubano. Y por otra parte, el excongresista Lincoln Díaz-Balart, quien dice que lo que quiere el pueblo cubano es la democracia y la libertad, y que esto es una ofensa a los cubanos que luchan por la libertad. ¿Qué tú has podido palpar en la calle, tú que estás dentro de Cuba, con relación a estas dos, digamos, declaraciones diametralmente opuestas?
Sin dudas, no nos cabe la menor duda, porque lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo hemos visto. La mayoría de los cubanos hoy en Santiago de Cuba les dan muy poca importancia a ese anuncio, porque tienen demasiados problemas, tienen demasiada hambre, demasiadas necesidades, como para darle demasiada importancia a algo a lo que no le atribuyen ninguna posible solución para su grave problema. Es cierto que hay personas que sí, que ven como positivo este acercamiento, pero también hay otros que lo ven como negativo. Hay diferentes opiniones en la sociedad cubana, y no solamente dentro de la oposición pacífica o de la fuerza democrática, ciudadanos comunes y corrientes que llegan a tomar, a asumir posturas tan radicales como que los americanos lo que debían hacer ya con la dictadura de los Castro es lo que han hecho con otras dictaduras en otras partes del mundo, incluyendo la iraquí. Es decir, que en Cuba hay diversas opiniones, hay muchos matices. La mayoría opta porque se solucionan los problemas de manera pacífica, y por eso van en aumento la simpatía hacia organizaciones como las Damas Blanco, como la UNPACU y otras muchas, muchísimas organizaciones que a nivel local desarrollan una labor muy positiva en aras de la libertad, de la democracia, la justicia y la prosperidad de la nación. Pero ahora mismo la mayoría de los Santiago, con una temperatura muy alta, están buscando yuca, boniato, arroz, frijoles, y pensando cómo arreglan el par de zapatos rotos para seguir trabajando mañana por su inmediata subsistencia.
Ahora, Ferrer, hay algo que me gustaría profundizar contigo en cuanto a lo que tiene que ver con la disidencia. ¿Hay riesgos en este anuncio en el día de hoy para el crecimiento de la disidencia? Y te voy a argumentar lo que quiero poner en contexto. Se va a incrementar aún más el número de políticos norteamericanos que van a Cuba con diferentes motivaciones, unos por hacer negocio, otros por otros tipos de razones, pero como tú bien has expuesto, ninguno se reúne con la disidencia. Se espera en los próximos días de septiembre el arribo del Papa Francisco a Cuba, y evidentemente no se va a reunir con la sociedad civil disidente. Se restablecerán las relaciones a partir del próximo momento. ¿Cuál es el desafío que tú ves en la disidencia para, lejos de que no se cuente, su presencia se haga más firme y más real en los destinos del país?
Sí, mira, tenemos una ventaja muy grande, y es que ni las visitas de estos políticos norteamericanos ni la visita del Papa Francisco van a resolver los graves problemas que tiene el pueblo cubano. Los graves problemas que tiene el pueblo cubano: primeramente, la total falta de derechos civiles y políticos, y serias violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales. Los grandes problemas de los cubanos es la miseria generalizada, la vivienda, la alimentación, el vestir, el transporte, la medicina. Todos esos graves problemas, para que se solucionen, pasan porque la sociedad cubana tenga derechos y libertades verdaderas en el plano económico. Y con un discurso bien articulado, como lo estamos haciendo muchas organizaciones de la sociedad civil, con acciones firmes y valientes, como vemos todos los fines de semana en la capital con Damas Blanco y otros activistas del sexo masculino. Hoy mismo, y te pongo rápido un ejemplo, una veintena de activistas de la UNPACU en el Parque Central comenzaron una manifestación, y cuando la policía vino a arrestarlo, solo se pudieron llevar a tres, porque varias decenas, más de uno o dos centenares de personas de pueblo empezaron a gritar con ellos y se enfrentaron a la fuerza represiva. Ahora mismo se está subiendo un vídeo con parte de los sucesos de hoy, que hay tres detenidos nuestros, y luego supieron que habían otros dos detenidos por una acción similar del movimiento que dirige Hugo Damián en otro parque, casi al unísono, Parque Central, y en el otro lugar, en el Parque de la Fraternidad, ocurría la otra acción. Y la población apoya, la población se suma, porque van comprendiendo que la solución a nuestros graves problemas depende principalmente y sobre todas las cosas de nosotros, los de dentro, con el serio, importante y vital apoyo de ustedes, los cubanos exiliados. Y cuando le damos la imagen de que somos, que vamos siendo cada vez más fuertes y que aun cuando nos reprimen, nos sobra valor, energía, coraje para seguir adelante, cuando no nos miran como perdedores, sino como una fuerza creciente que busca lo que quieren, lo que desean, lo que necesitan todos los cubanos, no importan las cuestiones que decida el Vaticano, que decida la Casa Blanca o que decida nadie en cualquier parte del mundo. El protagonismo es nuestro y lo estamos llevando, los de dentro y los de fuera.
Cómo no. Antes de pasar con Omar, vamos a reiterar a la audiencia que junto a José Ané Ferrer teníamos planificada la invitación del profesor universitario Julio Aliaga Pesán, con una posición diferente, miembro de la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio. Aparentemente, a pesar de los esfuerzos de Ofelia, no ha sido efectiva la comunicación. Quizás, Omar, yo sé que soy muy optimista, como tú siempre dices, a partir del 20 de julio, cuando se restablezcan las embajadas, también mejoren la claridad de las comunicaciones y no se interfieran tanto.
Bueno, tu optimismo me embarga, no sé si José Daniel Ferrer comparte ese optimismo tuyo, que de verdad que a mí me embarga, pero no logra contagiarme. Yo soy un poco más escéptico. Y hablando precisamente de eso, José Daniel, me gustaría preguntarte, las embajadas de los Estados Unidos en otros lugares del mundo, pues, brindan asistencia directa a grupos de sociedad civil, no solo sociedad civil, de oposición política, y eso no es considerado ninguna intromisión en asuntos internos, brindan seminarios de capacitación, las organizaciones pueden aplicar para ayuda financiera para proyectos sin tener que solicitarlo a través de terceros en los Estados Unidos. ¿Tú esperas que de alguna manera, cuando esta sesión de intereses se convierta en embajada, de alguna manera esto pueda facilitar el trabajo de ustedes, teniendo en cuenta que el gobierno cubano, una de las cosas que también está reclamando, es el fin de la ayuda a los grupos disidentes?
Sí, mira, primero, como tú bien acabas de decir, también tenemos que recordar que el régimen cubano en sus embajadas por todo el mundo hace tantas, pero tantas cosas a favor, es decir, propaganda a favor de regímenes como el propio, el de acá que tiene montado nuestra nación hace ya más de medio siglo, el de Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Si el gobierno de los Estados Unidos, si esa nueva embajada no juega el rol que por deber, por compromiso moral tiene los Estados Unidos hace muchos años con la democracia y el respeto a los derechos humanos en el mundo, entonces sí sería una seria traición a sus vecinos al sur de la Florida, al pueblo cubano, sería para nosotros los que de una u otra manera hemos saludado la postura de la actual administración, sería una decepción, traería una decepción total y no nos haría sentirnos, más débiles, no nos preocuparía en gran medida, pero desde el punto de vista moral sí estaríamos sintiendo que a un gobierno, a una nación que la hemos visto siempre como ejemplo en la lucha por la libertad y por los valores más positivos del mundo civilizado, pues en el caso de Cuba, pues en vez de avanzar estarían retrocediendo. Esperemos que sí, que lo hagan, que no falten a ese compromiso y que a pesar de las pataletas que va a armar el régimen, porque el régimen va a armar todo tipo de pataletas, va a gritar alto, va a decir, va a acusar cuando vean que haya un mayor apoyo, a pesar de todo eso, que lo hagan, porque tienen que entender que el régimen, ya de la situación actual del pueblo cubano, que cada vez está más cansado y cada vez se atreve más a gritar, a protestar, a reclamar, el régimen está agotado económicamente hace ya bastante tiempo, está agotado, siempre lo ha estado políticamente, no tienen discurso que convenza a nadie, y socialmente las cosas se le van complicando, no pueden verlo como a nadie fuerte, no pueden permitirle que se comportan como matones de barrio que imponen condiciones y que para lograr ciertas cosas hay que complacerlos en otras muchas. No, tienen que hablarles claro y exigirles y recordarles quiénes son ellos, en qué posición están y quién es Norteamérica, quién es el mundo libre, quién es la Unión Europea, y ahí aquí incluimos otro bloque importante del mundo libre, que también está en diálogo con el régimen cubano, quiénes son ellos y quién es el régimen y quién es el pueblo de Cuba que necesita, quiere, deseamos vivir en libertad y con derechos.
Ahora, José Daniel Ferrer, una pregunta clave en todo este escenario. Independientemente, y repito, a pesar de que en ningún momento el presidente Obama ni la administración ha dicho que va a cesar sus esfuerzos por apoyar a la disidencia, a la sociedad civil, vamos a poner esto en un contexto hipotético. Si de alguna manera, luego del restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas, la fluidez, el comportamiento, el nivel de asistencia que ofrece Estados Unidos a la disidencia, a la sociedad civil cubana, no fuese el mismo, ¿está preparada la disidencia cubana para esto?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que la real disidencia, recordemos que hay mucho invento creado precisamente por la inteligencia y contrainteligencia del castrismo, pero la real oposición sí está preparada para eso, y créeme que imitando, como se viene haciendo ya hace bastante tiempo, el ejemplo de nuestro Mambise, la lucha continuaría y habría que recurrir a otros mecanismos, a otra fuente, a otra forma de buscar el apoyo necesario para imprimir un volante, para quemar o reproducir un disco con imágenes audiovisuales. Habría que hacer muchísimas cosas, y hay muchísimos cubanos que estamos dispuestos a hacerlo. Nos dolería, por ejemplo, grandemente que las transmisiones de Radio y TV Martí cesasen, nos dolería grandemente que dejasen de llegar esos programas que ustedes nos envían por correo electrónico y nosotros reproducimos todos los días y llevamos de puerta en puerta. Eso nos dolería, pero sabemos que ustedes ahí también harían sus programas en pequeños estudios, improvisados, con el esfuerzo propio, con los centavos que ganarían trabajando también para subsistir, para vivir, para salir adelante, y nosotros continuaríamos haciendo nuestra labor aquí, el mensaje continuaría fluyendo entre la población y todos los días vamos a hacer más. Y aunque la lucha ya es bastante larga, han pasado unos cuantos años, el castrismo ahorita cumple 60, de hecho está condenado, está en su fase terminal, y todo indica que esto no hay quien lo pare. Todos los días vamos a tener más cubanos luchando por sus derechos y sus libertades.
Gracias,
la democracia va a ser realidad en Cuba.
Gracias, Ferrer. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de UNPACO. También en ausencia, Julio Aliaga Pesán, que por razones meteorológicas, vamos a poner ese contexto, no se le permitió participar. Y hasta ahora, como todos los días aquí ya, la presencia de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Saludaste, Omar?
Buenas tardes, estoy diciendo.
Ah, pero yo esperaba un saludo especial para
más
mí.
Más efusivo, más efusivo.
Mucho más efusivo. Bueno,
y
la salida.
Y es que te lo mereces. Pero bueno, que sea la despedida ya.
Correcto.
Amigos, como siempre, traigo mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar hoy por invitarlos a nuestro carrusel principal, a nuestra página de inicio, porque van a poder encontrar una serie de historias relacionadas con el anuncio de las aperturas de embajadas en Cuba y Estados Unidos, que será el próximo 20 de julio. Hay una serie de historias que redundan sobre el tema, por ejemplo, algunas con las declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama, otras con las del general Raúl Castro. También van a poder encontrar unas con un tono un poco más histórico, por ejemplo, quién fue el último embajador de Cuba en Estados Unidos, podrán conocer de él, de ese momento histórico, también de el embajador que cerró la embajada americana en La Habana, Philip Bonsal, al igual que un recuento, ¿no?, de el edificio que ahora mismo es la SINA, o era, no sé cómo decirlo, bueno, hasta el 20 de julio es todavía, y que volverá a ser la embajada de Estados Unidos en Cuba. Además, hay una cronología de todas las acciones que se han llevado a cabo en estos 6 meses para restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, yo creo que una información bastante exhaustiva para un tema que, de verdad, lo habíamos dicho, ya estaba anticipado. Lo único que se hizo fue fijar una fecha, ¿eh? No hay nada que sorprenda en este tema.
Bueno, yo empezaba ya a dudarlo, porque luego de 4 rondas de conversaciones y 6 meses, yo no estaba tan segura de que era una fecha y ya.
Bueno, todas las rondas no eran para fijar fechas para embajadas, recordemos eso.
Claro.
Fue una sola ronda y ni siquiera para fijar fecha, sino para, pues, preparar el terreno para esto que llegó.
Bueno, y otras de las historias que también están en nuestra página, y esta me ha dejado a mí boquiabierta, es una nota que lleva, yo creo que casi 48 horas en nuestra página, y hoy en la mañana, a pesar de la apertura de embajada, seguía como la número uno de las más leídas, y es la historia de esta maestra británica que perdió su trabajo por sexo durante un viaje a Cuba. Las preferencias de nuestros lectores son así de variadas. Usted elija lo que quiera.
Por supuesto, Lisandra, y todas las reacciones, incluyendo la de los cubanos de la isla, a este anuncio que se ha hecho el día de hoy, ahí en nuestra página.
Por supuesto.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana jueves, como siempre, ya de cara a un largo fin de semana, el día de la independencia, 4 de julio, acá en los Estados Unidos. Las gracias, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, nuestra productora Ofelia Oviedo, y para todo el resto del equipo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana nuevamente a las 3 aquí, Cuba al Día, en Radio Martín. Hasta mañana.